Con ustedes, Educación y Comunidad, un espacio dedicado a comentar el panorama educacional y comunitario de hoy. Un programa para orientar las inquietudes de nuestros oyentes relacionados a los problemas actuales. Moderador, Demetrio Pérez Jr.
Muy buenas tardes, queridos radioyentes. Bienvenidos a este otro programa de Educación y Comunidad, ahora en su horario de los domingos en la tarde. Bienvenidos todos a este programa, esta tarde, con un recuento, con una recopilación de todas esas lecturas inspiracionales que tantos mensajes derivan cada día y que con gusto recibimos a través de nuestro correo electrónico y a través de las cartas y mensajes de ustedes. Hoy vamos a transmitir para ustedes algunos de esos mensajes. Los oyentes interesados en nuestros comentarios inspiracionales, sepan que pueden pedirlos sin costo alguno al teléfono 305-267-2000 o también dirigirse electrónicamente a Demetrio Pérez Jr. @yahoo.com. Queridos oyentes, continuamos ahora aquí en Educación y Comunidad. Lectura que compartimos con ustedes y dice así: vengo, maestro, porque me siento tan poca cosa que no tengo fuerzas para hacer nada. Me dicen que no sirvo, que no hago nada bien, que soy torpe y bastante tonto. ¿Cómo puedo mejorar? ¿Qué puedo hacer para que me valoren más? El maestro, sin mirarlo, le dijo: cuánto lo siento, muchacho. No puedo ayudarte. Debo resolver primero mi propio problema. Quizás después, y haciendo una pausa, agregó: si quisieras ayudarme tú a mí, yo podría resolver este problema con más rapidez y después tal vez te pueda ayudar. Encantado, maestro, titubeó el joven, pero sintió que otra vez era desvalorizado y sus necesidades postergadas. Bien, asintió el maestro. Se quitó un anillo que llevaba en el dedo pequeño y dándoselo al muchacho, agregó: toma el caballo que está allá afuera y cabalga hasta el mercado. Debo vender este anillo porque tengo que pagar una deuda. Es necesario que obtengas por él la mayor suma posible, pero no aceptes menos de una moneda de oro. Ve y regresa con esa moneda lo más rápido que puedas. El joven tomó el anillo y partió. Apenas llegó, empezó a ofrecer el anillo a los mercaderes. Esos lo miraban con algún interés, hasta que el joven decía lo que pretendía por el anillo. Cuando el joven mencionaba la moneda de oro, algunos reían, otros le daban vuelta a la cara, y solo un viejito fue tan amable como para tomarse la molestia de explicarle que una moneda de oro era muy valiosa para entregarla a cambio de un anillo. En afán de ayudar, alguien le ofreció una moneda de plata y un cacharro de cobre, pero el joven tenía instrucciones de no aceptar menos de una moneda de oro y rechazó la oferta. Después de ofrecer su joya a toda persona que cruzaba en el mercado, más de 100, y abatido por su fracaso, montó su caballo y regresó. Cuánto hubiera deseado el joven tener él mismo esa moneda de oro. Podría entonces habérsela entregado él mismo al maestro para liberarlo de su preocupación y recibir su consejo y ayuda. Entró en la habitación. Maestro, dijo: lo siento, No pude conseguir lo que me pediste. Quizás pudiera conseguir 2 o 3 monedas de plata, pero no creo que yo pueda engañar a nadie respecto del verdadero valor del anillo. Qué importante lo que dijiste, joven amigo, contestó sonriente el maestro. Debemos saber primero el verdadero valor del anillo. Vuelve a montar y vete al joyero. ¿Quién mejor que él para saberlo? Dile que quisieras vender el anillo y pregunta cuánto te da por él. El joven volvió a cabalgar. El joyero examinó el anillo a la luz del candil con su lupa, lo pesó y le dijo: dile al maestro, muchacho, que si lo quiere vender ya, no puedo darle más que 58 monedas de oro por su anillo. ¿58 monedas?, exclamó el joven. Sí, replicó el joyero. Yo sé que con tiempo podríamos obtener por él cerca de 70 monedas, pero no sé si la venta es urgente. El joven corrió emocionado a la casa del maestro a contarle lo ocurrido. Siéntate, dijo el maestro después de escucharlo. Tú eres como este anillo, una joya valiosa y única. Y como tal, solo puede evaluarte verdaderamente un experto. ¿Qué haces por la vida pretendiendo que cualquiera descubra tu verdadero valor? Y diciendo esto, volvió a ponerse el anillo en el dedo pequeño. Compartimos esta lectura que se titula La bailarina. Una joven había tomado clases de ballet durante toda su infancia y había llegado el momento en que se sentía lista para entregarse a la disciplina que la ayudaría a convertir su afición en profesión. Deseaba llegar a ser primera bailarina y quería comprobar si poseía las dotes necesarias, de manera que cuando llegó a su ciudad, una gran compañía de ballet fue a los camerinos luego de una función y habló con el director. Quisiera llegar a ser una gran bailarina, le dijo, pero no sé si tengo el talento que hace falta. Dame una demostración, le dijo el maestro. Transcurrido apenas 5 minutos, la interrumpió, moviendo la cabeza en señal de desaprobación. No, no tiene usted las condiciones. La joven llegó a su casa con el corazón desgarrado. Arrojó las zapatillas de baile en un armario y no volvió a calzarlas nunca más. Se casó, tuvo hijos y cuando se hicieron un poco mayores, tomó un empleo de cajera en un supermercado. Años después, asistió a una función de ballet y a la salida se topó con el viejo director, que ya era octogenario. Ella le recordó la charla que habían tenido años atrás, le mostró fotografías de sus hijos y le comentó de su trabajo en el supermercado. Y luego agregó: hay algo que nunca he terminado de entender. ¿Cómo pudo usted saber tan rápido que yo no tenía las condiciones de bailarina? Ah, apenas la miré cuando usted bailó delante de mí. Le dije lo que siempre le digo a todas, le contestó. Pero eso es imperdonable, exclamó ella. Arruinó mi vida. Pude haber llegado a ser primera bailarina. No lo creo, repuso el viejo maestro. Si hubieras tenido las dotes necesarias y una verdadera vocación para bailar, no habrías prestado ninguna atención a lo que yo dije. Conclusión. Sin duda, si te crees perdido, estás perdido. Y si crees que no puedes, pues no podrás. Si quieres hacer algo, pero lo crees imposible, no creo que triunfes jamás. En la vida, queridos oyentes, no solo el valiente o el veloz triunfa. Tarde o temprano, el que siempre vence es el que cree que es posible. La vida como un juego. En la vida existe un juego en el que ustedes hacen malabarismo con 5 bolas que arrojan al aire: el trabajo, la familia, la salud, los amigos y el espíritu. De pronto se darán cuenta de que el trabajo es una bola de goma. Si se cae, rebota. Pero las otras cuatro bolas, familia, salud, amigos y espíritu, son de vidrio. Si se deja caer una de esas, va a quedar irrevocablemente dañada, rayada, rajada o rota. Nunca volverán a ser las mismas. Y el mensaje, en definitiva, va unido a la ley de la perseverancia. No son los más brillantes los que triunfan, pero sí los más constantes y los más perseverantes. Compartimos con ustedes esta lectura que se titula Dos Sacos. Según escojas tu pensamiento, podrás crearte el cielo o el infierno en la tierra. Hay una antigua leyenda acerca de tres hombres, cada uno de los cuales cargaba dos sacos, sujetos a sus cuellos, uno al frente y el otro a sus espaldas. Cuando al primero de ellos le preguntaron qué había en sus sacos, él dijo: "Todo cuanto de bueno me han dado mis amigos se halla en el saco de atrás, ahí, fuera de la vista y al poco tiempo olvidado. El saco de enfrente contiene todas las cosas desagradables que me han acontecido y en mi andar me detengo con frecuencia. Saco esas cosas y las examino desde todos los ángulos posibles. Me concentro en ellas y las estudio, y dirijo todos mis sentimientos y pensamientos hacia ella. En consecuencia, como el primer hombre siempre se estaba deteniendo para reflexionar sobre las cosas desafortunadas que le habían sucedido en el pasado, lo que lograba avanzar era muy poco. Cuando al segundo hombre le preguntaron qué era lo que llevaba en sus dos sacos, este respondió: "En el saco de enfrente están todas las buenas acciones que he hecho. Las llevo delante de mí y continuamente las saco y las exhibo para que todo el mundo las vea. Mientras que el saco que llevo atrás contiene todos mis errores. Los llevo consigo a donde quiera que voy. Es mucho lo que pesan y no me permiten avanzar con rapidez, pero por alguna razón no puedo desprenderme de ellos". Al preguntarle al tercer hombre sobre sus sacos, este contestó: "El saco que lleva al frente está lleno de maravillosos pensamientos acerca de la gente, los actos bondadosos que han realizado y todo cuanto de bueno he tenido en mi vida. Es un saco muy grande y está lleno, pero no pesa mucho. Su peso es como las velas de un barco. Lejos de ser una carga, me ayudan a avanzar. Por su parte, el saco que llevo a mis espaldas está vacío, pues le he hecho un gran orificio en el fondo. En ese saco puse todo lo malo que escuché de los demás, así como todo lo malo que a veces pienso acerca de mí mismo. Esas cosas se fueron saliendo por el agujero y se perdieron para siempre, de modo que ya no hay peso que me haga más penoso el trayecto. De vez en cuando, conforme cada uno de nosotros avanzamos por el sendero de la vida, debemos examinar qué es lo que llevamos cargando. ¿Nos abruma el peso de los pensamientos negativos que tenemos de nosotros mismos, o bien se trata de todo un fardo de temores que nos dicen que no estamos a la altura de cierto estándar artificial? ¿Acaso una serie de escudos protectores y armaduras psicológicas que nos impiden relacionarnos con los demás de manera libre y sincera? Si alimentamos pensamientos negativos, queridos oyentes, nuestras acciones van a ser negativas, y a su vez negativos los resultados. Sin embargo, pensamientos positivos derivarán acontecimientos positivos. De pronto nos damos cuenta de que cada uno de nosotros es una expresión maravillosa, mágica y misteriosa de la vida. Vamos a compartir con ustedes esta lectura que se titula Las galletas. Una chica estaba aguardando su vuelo en una sala de espera de un aeropuerto. Como debía esperar un largo rato, decidió comprar un libro y también un paquete de galletitas. Se sentó en una sala del aeropuerto para poder descansar y leer en paz. Asiento de por medio, se ubicó un hombre que abrió una revista y empezó a leer. Entre ellos quedaron las galletitas. Cuando ella tomó la primera, el hombre tomó una. Ella se sintió indignada, pero nada dijo. Apenas pensó, qué descarado, si yo estuviera más dispuesta, hasta le daría un golpe para que nunca más se le olvide. Cada vez que ella tomaba una galletita, el hombre también tomaba una. Aquello la indignaba tanto que no conseguía concentrarse ni reaccionar. Cuando quedaba apenas una galletita, pensó, ¿qué hará ahora este abusador? Entonces el hombre dividió la última galletita y dejó una mitad para ella. ¡Ah, no! Aquello le pareció demasiado. Se puso a bufar de la rabia. Cerró su libro y sus cosas y se dirigió al sector del embarque. Cuando se sentó en el interior del avión, miró dentro del bolso y para su sorpresa, allí estaba su paquete de galletitas, intacto, cerradito. Sintió tanta vergüenza, solo entonces percibió lo equivocada que estaba. Había olvidado que sus galletitas estaban guardadas dentro de su bolso. El hombre había compartido las suyas sin sentirse indignado, nervioso, consternado o alterado. Y ya no había más tiempo ni posibilidades para explicar o pedir disculpas, pero sí para razonar. ¿Cuántas veces, queridos oyentes, en nuestra vida sacamos conclusiones cuando debiéramos observar mejor? ¿Cuántas cosas no son exactamente como pensamos acerca de las personas? Juicios ligeros. Y recordó que existen cuatro cosas en la vida que no se recuperan. Primero, una piedra después de haber sido lanzada. Segundo, una palabra después de haber sido proferida. Tercero, una oportunidad después de haberla perdido. Y cuarto, el tiempo. El tiempo después de haber transcurrido. Por eso, compartimos este mensaje que tanto dice a quienes tantas veces nos podemos equivocar y sin embargo las situaciones no son como la creíamos. Lección que nos enseña. Y dice esta lectura, solo sacos de tierra. El niño vivía con su padre en un valle, en la base de un gran dique. Todos los días el padre iba a trabajar a la montaña, detrás de su casa, y retornaba a casa con una carretilla llena de tierra. Pon la tierra en los sacos, hijo, decía el padre, y amontónalos frente a la casa. Si bien el niño obedecía, también se quejaba. Estaba cansado de la tierra, estaba cansado de las bolsas. ¿Por qué su padre no le daba lo que otros padres dan a sus hijos? Ellos tenían juguetes y juegos, él tenía tierra. Cuando veía lo que los otros tenían, enloquecía. Eso no es justo, se decía. Y cuando veía a su padre, le reclamaba. Ellos tienen diversión. Yo tengo tierra. El padre sonreía y con sus brazos sobre los hombros del niño le decía: confía en mí, hijo, estoy haciendo lo que más conviene. Pero para el niño era duro confiar. Cada día el padre traía la carga. Cada día el niño llenaba las bolsas. Amontónalas lo más alto que puedas, le decía el padre mientras iba por más. Y luego el niño llenaba las bolsas y las apilaba. Tan alto, no ya. No podía mirar por encima de ellas. Trabaja duro, hijo, le dijo el padre un día. El tiempo se nos acaba. Mientras hablaba, el padre miró al cielo oscurecido. El niño comenzó a mirar fijamente las nubes y se volvió para preguntarle al padre lo que significaban. Pero al hacerlo, sonó un trueno y el cielo se abrió. La lluvia cayó tan fuerte que escasamente podía ver a su padre a través del agua. Sigue amontonando, hijo. Y mientras lo hacía, el niño escuchó un fuerte estruendo. El agua del río irrumpió a través del dique hacia la pequeña villa. En un momento la corriente barrió con todo en su camino, pero el dique de tierra dio al niño y al padre el tiempo que necesitaban. Apúrate, hijo, sígueme. Corrieron hacia la montaña detrás de su casa y entraron a un túnel. En cuestión de momentos salieron al otro lado, huyeron a lo alto de la colina y llegaron a una nueva casita. Aquí estaremos a salvo, dijo el padre al niño. Solo entonces el hijo comprendió lo que el padre había hecho. Había provisto una salida. Antes que darle lo que deseaba, le dio lo que necesitaba. Le dio un pasaje seguro y un lugar seguro. A veces, queridos oyentes, no entendemos el mensaje de los padres. Los padres saben lo que hacen. No nos quejemos de los sacos de tierra que a veces tenemos que cargar. Un día sabrán que Dios también está trabajando para el futuro. Levantémonos ahora para habitar en el reposo. Tú y el arca de tu poder sean vestidos de salvación para que los santos se regocijen de la bondad. Y así entendamos mejor el mensaje que el Padre tiene para su Hijo. Dos automovilistas se encontraban parados, uno detrás del otro, ante la luz roja de un semáforo. El de atrás empezó a tocar la bocina y el de adelante interpretó que le instaban a que emprendiera la marcha. Pero al ver que la luz continuaba rojo, no se movió. El de atrás empezó a insistir más con el toque de bocina. Sin poder contenerse más y con muestras claras de indignación y enfado, salió de su auto y con cara de pocos amigos se dirigió al otro auto. Ciego, necio, ¿no ves la luz roja? Sí, pero como usted tiene atrás en su automóvil un letrero que dice: si conoces y amas a Cristo, toca la bocina, yo estoy haciendo lo que usted sugiere. El primero, ahora, lleno de vergüenza por su olvido y mal comportamiento, se retiró en silencio y emprendió la marcha. Por eso, tengamos en cuenta que fácil es poner carteles. Sin embargo, bien diferente es vivir lo que pregonamos. Y así, queridos oyentes, llegamos al final de esta primera parte de Educación y Comunidad. En unos instantes continuamos con ustedes.